Mediodía.
COPE Palencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo, saludos de Manuel Dojón, ¿qué tal están? ¿Cómo lo llevan? Aquí les contamos que no tenemos nuevos casos detectados en las últimas 24 horas en la provincia, que tampoco hay altas, tampoco hay fallecidos, afortunadamente, esos son los últimos datos del coronavirus en una semana, ya saben, importante, en la que si todo va bien el viernes podremos proponer a toda la comunidad autónoma para fase 3, tan solo 7 días, después de acceder a la fase 2, y aquí sí que hay cambios importantes. Entre la 2 y la 3 hay cambios bastante importantes, porque de la 1 a la 2 solo había cambios en cuanto a criterios de aforo en determinados espacios y también apertura de algún que otro comercio. Pero es cierto que la fase 3 se desescala bastante más. Veremos a ver cómo estamos, a qué altura estamos el próximo viernes, cuando se tenga que dar esa comunicación por parte de la Junta de Castilla y León hacia el gobierno central sobre qué zonas se desescalan aquí en la comunidad. Ya invitó Fernando Simón a que lo hiciésemos de manera conjunta toda la comunidad el pasado domingo. Bueno, pues parece que han tomado nota desde la Consejería de Sanidad, siempre y cuando, ya lo saben, porque aquí es lo que prima, son los criterios sanitarios los que decidirán. Les tenemos que contar, por ejemplo, también dentro de las cosas que están ocurriendo aquí en Palencia, que los fondos europeos de desarrollo regional van a permitir que el ayuntamiento integre en la ciudad el último tramo del río Carrión en su zona norte con un presupuesto superior a 733.000 euros, incluyendo todo esto dentro del EDUSI, un proyecto que va a conectar, o pretende hacerlo, todo el barrio de San Antonio con el segundo Sotillo y el camino de San Román, mediante la continuación de dos sendas, una peatonal y otra ciclable, y la construcción también de una pasarela sobre las pilastras donde descansaba el antiguo puente del tren Burra a su paso por la capital palentina. Además de todo esto, es una propuesta que recoge la recuperación paisajística de toda esta zona, que es verdad que estaba algo abandonada, y que hará especial hincapié en parcelas colindantes al río. Habrá siembra de césped, plantación de nuevos árboles en la ribera y de colocación de diferente mobiliario urbano, según nos contaba Alfonso Polanco, el concejal responsable de estos fondos EDUSI.
Una senda peatonal y en bici desde el pabellón municipal hacia todo el barrio de San Antonio hasta la pasarela del antiguo puente del tren Burra, pues intentar hacer toda esa zona, conectarlo con el camino de San Román y con el segundo Sotillo y realizar allí una zona de recuperación medioambiental. Con eso terminaríamos en gran parte lo que es la senda peatonal y ciclable a través del río y que conecta también con toda la pista que Diputación Provincial ha sacado adelante, toda Tierra de Campos, a través de Villamartín, Mazariegos, incluso llegando hasta Viña Ramiel.
Hay que decir también que para recuperar completamente todo este espacio, que está, como decíamos antes, un poco degradado y a espaldas de la ciudad, según el teniente alcalde, los trabajos no van a terminar aquí, ya que hay prevista una segunda fase de trabajo, que será en un futuro, cuando se tenga más información al respecto de lo que se quiere hacer. Y el objetivo de todo ello es tenerlo recuperado antes de que llegue fin de año. Escuchamos a Alfonso Polanco.
Y ya nos quedaría una segunda fase de mejora, ¿no? Toda la zona que más utilizamos todos los palentinos, en la que estamos pensando y que presentaremos después de este verano, ¿no? Una inversión y una recuperación de zonas que pueden ser transitables y visitables, que están integradas en la ciudad y que además seguiría manteniendo a Palencia en una de las ciudades más verdes y con mejores zonas peatonales para disfrutar en torno al ámbito fluvial. Y esperamos que a finales del año que viene pues esté terminado esta zona y podamos disfrutar todos los palentinos de este espacio de la ciudad que recuperamos.
En Lupa, cada miércoles tienes disponible un nuevo folleto de ofertas. Además, solo hoy, 10 de junio, lomo adobado extra, el kilo por solo 6,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
El Ayuntamiento de Palencia ha previsto un verano cultural con más de 60 propuestas que van a permitir además cumplir estrictamente las medidas de seguridad establecidas por el Gobierno. Todos estos eventos que se van a producir entre el próximo 29 de junio y el 21 de agosto se van a desarrollar en espacios abiertos porque tienen una ventaja y es que esta opción en lo referente al mantenimiento de la distancia es propicio, digamos, para que se cumpla esta distancia de seguridad. Vamos a charlar un rato con la concejal de fiestas del Ayuntamiento de Palencia, con Laura Lombraña. ¿Qué tal, Laura?
Hola, Manu, buenos días.
Cuéntanos, esta mañana os habéis reunido esa mesa de seguridad, que ya sabíamos que lo ibais a hacer, en cuanto al tema de los eventos que puedan desarrollarse. Cuéntanos, primero, me imagino que habéis tenido que hacer un pormenorizado estudio de los espacios que contamos en Palencia para poder celebrarlo, y luego los espectáculos tendrán que ser un poquito específicos, ¿no?, para adaptarse, como decía yo, a todas estas circunstancias.
El motivo de la convocatoria esta mañana de la mesa de seguridad COVID-19 ha sido precisamente ese, analizar el verano cultural, una programación que, como bien dices, Manu, consta de más de 60 propuestas que cumplen estrictamente las medidas de seguridad establecidas por el Gobierno. Son 60 propuestas pensadas, 60 propuestas muy atractivas que se desarrollarán en espacios abiertos porque cumplen perfectamente con las distancias de seguridad entre los asistentes. Se va a hacer un análisis pormenorizado de ese borrador de la programación del verano cultural por parte de la Mesa de Seguridad y en los próximos días se decidirán las ubicaciones exactas para cada una de las actividades.
¿Y qué tipo de actividades son o qué actividades se han propuesto desde la Concejalía de Cultura?
Habrá música, teatro, danza, circo, y con el objetivo además de apoyar al talento local, impulsar el tejido cultural de la ciudad y, por supuesto, contribuir a reactivar la economía palentina, los artistas y las compañías contratadas por la Concejalía de Cultura, salvo contadas excepciones, así como las empresas de servicios auxiliares, que también son muy necesarias para desarrollar la programación, serán de Palencia. Es una programación muy variada donde prima el talento local.
Siguiente paso.
Ahora mismo, una vez hemos puesto en común con el intendente de la policía local, el jefe del parque de bomberos, toda esta programación cultural, el siguiente paso es que por parte de bomberos aforen las plazas y los espacios públicos de la ciudad y la semana que viene nos digan cuáles son los lugares que, a su juicio, cumplen con las medidas de seguridad y son óptimos para desarrollar cada una de las actividades que hoy en este borrador del verano cultural hemos propuesto.
Bueno, pues como ven, Palencia sigue moviéndose para recuperar poco a poco esa normalidad, a ver si podemos celebrar ese verano cultural. 60 propuestas, no está nada mal la cifra también, del 29 de junio hasta el 21 de agosto. Veremos a ver por dónde se desarrollan los acontecimientos, estaremos muy pendientes. Gracias, Laura Lombraña.
Gracias, Manu, buenos días.
Y no ha sido el único capítulo también en el consistorio capitalino, ya les hemos contado lo de los fondos EDUSI, ahora lo del verano cultural, y es que también ha habido una propuesta de subvenciones de 14.000 euros para proyectos de igualdad que ha provocado la queja de diferentes partidos políticos de distinto signo además. Después de una comisión hoy celebrada de participación ciudadana y barrios, se daba informe favorable a esta propuesta de convocatoria, como decimos, 14.000 euros de subvenciones para realizar programas y proyectos en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Mientras que el PSOE no se ha mostrado muy de acuerdo con que se excluya de esta convocatoria asociaciones que mantienen alguna vinculación con partidos políticos o sindicatos, desde Vox tienen una opinión bien contraria y han pedido la retirada de esta convocatoria porque dicen en la situación actual, económicamente además, lo consideran que no es prioritario y además que dicen que este tipo de subvenciones, ya saben, esta frase ya se la hemos escuchado a Vox en alguna ocasión, son una forma de financiación de chiringuitos ideológicos a cuenta de los contribuyentes, dicen. Con estos 14.000 euros se pretende subvencionar prioritariamente aquellos programas que contribuyan a promover la educación de igualdad entre jóvenes, a fomentar el reparto de tareas y responsabilidades en nuestras casas, a facilitar el acceso a la formación y empleo en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y desarrollar acciones de sensibilización por la igualdad de género. Quedan excluidas, como decíamos, de esta convocatoria asociaciones de vecinos, también las que tienen algún tipo de vinculación estatutaria con partidos políticos o con sindicatos o que condicionen la inscripción dentro de esa organización a ser afiliado a algún tipo de partido, y tampoco van a poder concurrir beneficiarios de subvenciones que son nominativas y que tienen los mismos objetivos. Tampoco lo podrán hacer aquellas que tengan dentro de sus programas actividades que manifiesten o impliquen algún tipo de ánimo de lucro. Y tenemos que contarles también una muy buena iniciativa, la que va a tener Grupo Siro, que va a movilizar a la ciudadanía para donar 500.000 kilos de alimentos, ahí es nada, básicos. ¿Para quién? Para familias las más afectadas del coronavirus. La Fundación lanza una campaña que se llama Multiplicamos tu Solidaridad, en la que tienen como objetivo recaudar 250.000 euros y se va a duplicar hasta los 500.000, lo va a hacer Siro, esa multiplicación, para la compra de esos kilos de alimentos básicos que decimos van para paliar los efectos de la crisis económica en los que más lo han sufrido en sus carnes. Ha habido también una plataforma ya habilitada, que es de crowdfunding, ya sabes, participación desde internet, en la que se puede acceder a través de una página web que te voy a dar la dirección ahora mismo, que es gofundme.com. en la que los donantes pueden hacer aportaciones desde los 5 euros. Y les contamos también en este último medio minuto que nos queda que los trabajadores de Carrechiquilla han denunciado la vuelta al trabajo en fisioterapia sin un protocolo real dentro de 15 días. En un comunicado que han enviado desde Comisiones Obreras, dice que aunque no sean maestros, tienen miedo al contagio por la falta de seguridad y protocolos reales trabajando en una situación que sigue siendo de pandemia. Ya saben que tienen que dispensarles estos masajes a los residentes del centro y lo ven peligroso. Siguen ahora con Mediodía COPE.